Ricardo, ¿cómo estás?
Ale, muy bien. Empezando a tomar examen, mirá vos. Justamente me encontraste en la universidad.
Bueno, a ver, deben estar todos los alumnos diciendo...
Para los alumnos, pero bueno, estoy acá.
Deben estar diciendo los alumnos que lo trate bien, por favor. ¿Te acordás cuando te tocaba esperar en el banquito? Lo decías, bueno, no, que lo trate bien.
Hay varios esperando, por favor, pero bueno.
Ricardo, preguntarte, ¿cómo fue cambiando el discurso de la oposición y de los sectores económicos acerca del SEDIN, no?
Lo que ocurre es que, más allá, yo, primero voy a fijar una posición que tiene que ver con la idea del blanqueo. Uno por ahí parte de la premisa de que no es algo demasiado justo, porque tiene que ver con una situación de evasión, por ahí algún premio a algunas contribuyentes que no han pagado sus impuestos. Pero superado esta cuestión, creo que es un instrumento de política económica muy interesante, pero muy interesante porque... Primero, demitificar esto que dice la ortodoxia, que esto es una moneda, una cuasi moneda. Esto no es una cuasi moneda, esto es un instrumento de ahorro, esto es un instrumento de ahorro, y que tiene algo diferente a los anteriores blanqueos. Tiene un fin específico. Esto tiene que ver con dos objetivos, que es la industria de la construcción y la generación de proyectos de energía. Dos instrumentos de política económica que tiene un efecto multiplicador muy grande, Alejandro. Es decir, cuando vos hablas de la construcción, esto implica mano de obra, implica, materiales, esto implica una movilización en el mercado interno muy importante. Entonces, primer dato como instrumento de política económica no es un dato menor. Creo que es un instrumento interesante, que hay que seguirlo, hay que evaluarlo, y yo soy optimista respecto a los resultados que pueda generar desde el punto de vista del otro gran objetivo, que es, bueno, el gobierno necesita dólares. Esto es así, y entonces vos tenés dos opciones: o aplicar las medidas de la ortodoxia con una devaluación, con una tasa de interés alta, como puede estar haciendo Brasil, o bien apostás, ¿no es cierto?, a un instrumento innovador desde el punto de vista de la política económica.
Ahora, así le está yendo a Brasil también, Ricardo.
Por eso te digo, es decir, que así le está yendo a Brasil, es decir, toda esta idea de que de pronto Brasil es un modelito, esto que le está pasando tiene mucho que ver con algunas medidas vinculadas a la ortodoxia económica. Vos fíjate, en Brasil tiene tasas de interés muy altas, esto genera o generó entrada de capitales especulativos en forma permanente, algo que nos pasó a nosotros, y esto también genera como contrapartida que cuando esto deja de ser negocio, una salida importante de capitales al exterior. Y bueno, una preocupación que tiene que ver con algún aumento de precio y todavía con algunas asignaturas pendientes en lo que es la distribución del ingreso. Cosas que la Argentina ha privilegiado fundamentalmente el mercado interno. Y en esto yo voy a defender la asignación universal, las jubilaciones, el consumo. Más allá de que algunos critiquen esto del gasto público, creo que en un momento de recesión o de crisis, apostar fuertemente al mercado interno a través de estos instrumentos es bueno, en mi modo de ver, ¿no?
Pregúntaselo a Estados Unidos con la crisis del año 30.
Mirá, pero te voy a dar un ejemplo, no solo con la crisis del año 30, cuando en la crisis del 2008...
Ah, Obama, también, perdón, sí.
Obama tomó una decisión política que si nosotros lo decimos acá, bueno, sería...
juicio político.
Claro, Obama le dio plata a la General Motors. Tenía dos opciones: o financiar, seguir financiando la actividad automotriz, que es intensiva mano de obra, o que tenga un montón de gente en la calle. Y bueno, así como a veces se critica que el ANSES pone plata para construir viviendas, yo quiero decir que Estados Unidos, que es el campeón del capitalismo, pone plata para mantener una empresa automotriz, porque el objetivo fundamentalmente es el empleo, y en esto tiene mucho que ver la decisión, como hablábamos alguna vez, de subordinar la economía a la política. Y la política, hay que mantener el empleo y después está la economía, ¿no?
Ahora, Ricardo, para aquella persona que en este momento se relaja un ratito porque mandó a los chicos a la escuela, que empieza, digamos, a tomarse unos mates para encarar la mañana, que no necesariamente tiene, conocimientos complejos de economía política, ¿quiénes, cómo y de qué forma pueden hacerse del SEDIN?
Bueno, mira, en un primer momento el SEDIN acceden a aquellas personas que disponen de dólares no declarados y a partir de su incorporación al mercado obtienen un certificado, supongamos ingresa $100, dan un SEDIN por $100. Con esos $100 esta persona puede comprar casa, puede construir, puede hacer un montón de cuestiones vinculadas a la actividad inmobiliaria y de la construcción. Una vez que hizo esta operación, él tiene dos posibilidades. Una es escriturar, ¿no es cierto?, y hacerse el propietario de que le vende, hacerse de los dólares, o bien entrar en un mercado secundario donde el SEDIN podemos acceder a todo. El SEDIN se va a poder encontrar en el mercado de valores, en una casa de cambio, donde a partir del endoso uno puede hacer otras actividades.
Claro.
Lo que hay que tener en claro acá es que el SEDIN se transforma en dólares cuando está vinculado a la actividad inmobiliaria. De lo contrario, es una especie de pagaré o cheque, como quieras llamarlo, donde vos podés comprar otras cosas y esto se va endosando, ¿no?
Te doy un ejemplo. Esa persona que decía, yo ahorré, a ver, por ponerte una cifra cualquiera, ¿no? 20,000 pesos, tengo miedo de la devaluación del peso, quiero comprar dólares, pero la FIC, esto, lo otro. Yo puedo ir con esos 20,000 pesos, comprar SEDIN y, por ejemplo, invertirlo en ampliar mi casa.
Totalmente. Vos podés comprar SEDIN no solo para eso, sino para hacer cualquier tipo de operación en el mercado secundario. Se dé cuenta que con esos 20,000 pesos, como hacías antes, vos ibas a la casa de cambio y comprabas dólares. Ahora comprás SEDIN, un instrumento que va a tener una cotización. Acá la gran discusión es cuánto va a cotizar. Si vos me preguntás, va a estar en el medio entre el dólar blue y el oficial, es decir, ponele 7 pesos, algo así. Entonces vos vas a hacer un mecanismo de ahorro, porque vos decís, bueno, no compro dólares, pero tengo SEDIN, que es lo mismo. Cuando yo hago una operación inmobiliaria, ese SEDIN lo puedo transformar en dólar.
Te hago una pregunta. ¿No estamos hablando de una fuerte apuesta también cultural para los argentinos, que en vez de esa especulación financiera que no genera puestos de trabajo, que muchas veces difícilmente paga impuestos, que generalmente es lindante con la economía en negro, la apuesta es, bueno, también nosotros podemos ser inversores y reactivar la economía?
Sí, porque hay una idea de ir cambiando una conducta que tiene mucho que ver con la economía especulativa y llevarla a la economía real. Para que vos tengas una idea, Ale, En la Argentina hay un promedio de que cada argentino, si vos dividís la cantidad de dólares que están dando vuelta, tiene $1,300 por argentino. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Creo que somos el segundo o tercer país. Si vos lo comparás con Brasil, Uruguay, sí, hasta que no llega ni a $100 el promedio por argentino. Otro elemento a tener en cuenta, si en los argentinos tienen 40,000 millones de dólares en la Argentina sin declarar, 140,000 millones de dólares fuera del país sin declarar, esto no es culpa de este gobierno, esto tiene que ver con toda una historia especulativa que me tengo que remontar, y que yo soy más viejo que ustedes, a la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, por ejemplo.
Sí, sí,
entonces,
sí.
¿Yo qué estoy haciendo con esto? Estoy llevando un monto de dólares que de pronto pueden estar en el aparato financiero, en el aparato especulativo, a la economía real, porque en definitiva lo que hay que tener en claro acá es que esto tiene por finalidad resolver una cuestión que la Argentina tiene que resolver, que es la inversión. La Argentina tiene dos problemas: la necesidad de dólares, porque tiene que pagar deuda, porque tiene que pagar importaciones, porque hay compromisos de intereses y demás, y tiene por otro lado recuperar los niveles de inversión. Esta es una forma de recuperar los niveles de inversión. Y lo bueno de esto es que apuesta a dos sectores que son altamente multiplicadores: la construcción,
la construcción
y la energía, que no es un tema menor, ¿no?
Profesor, vas a bochar mucha gente. ¿Con qué ánimo te...? Porque también influye cómo se levantó el profesor ese día, ¿viste? Vos lo estás mirando así, llega con cara de orto, dijiste, bueno, acá nos vacunó a todos, llega contento. ¿Hoy con qué ánimo enfrentás así la bolilla, el bolillero?
Siempre con el mismo. Tengo buena onda, pero, viste, exigente. Eso sí, porque estos chicos que vienen hoy a rendir, hace 4 meses que están cursando, hemos discutido todos estos temas que yo te estoy contando, pues hemos charlado, yo trato de llevarlos en todas las clases a la realidad para que esto se entienda lo que está pasando, así que soy muy optimista y confío mucho en mis alumnos en el día de hoy.
Ahora, el señor Maximiliano Ahumada me pidió no charlar con vos, que no te involucre con él, porque sostiene que le estás debiendo un pequeño recital en San Justo con un asado convenientemente regado de buen...
Me acabo de enterar, pero en todo caso adhiero a las baladas de Alejandro, siempre que se trate de un asado.
No, totalmente. Nosotros con algún grupo de... Mirá, yo soy de una peña donde nosotros no salimos a pescar, no jugamos al fútbol, no jugamos a... contactan y tindeamos, pero sí nos juntamos cada dos meses más o menos a hacer un poco de música y a comer algún asado. Ese es el hobby que tenemos con algunos amigos.
Puedo sumar alguna que otra chacarera, ¿por qué no alguna samba también?
Por supuesto. Me imagino que alejados del centro urbano, ¿no? Porque los ruidos molestos pueden ser motivo de denuncia.
El sábado 20 de julio ya estamos programando al mediodía este encuentro, porque vamos a festejar el Día del Amigo y lo hacemos con música, así que ya estás invitado en San Justo para el 20 de julio.
¿Está el toro todavía?
No, se incendió el toro.
Ah, bien. No falleció nadie, decime por favor que no se murió nadie, ¿no?
Bueno, sí, mejor que no murió nadie.
Ah, bueno.
Lo único que hay que lamentar es que quedó alguna gente sin laburo.
Claro, ¿y ahí qué hay en este momento?
No, ahí quedó nada más que un espacio que compró el Club San Justino, pero por ahora no hay nada. Se derrumbó todo y quedó ahí un espacio que se usa medio como playa de estacionamiento.
La última, ¿no? Ahora vuelvo en serio, ¿no? La última. Bueno, algún día voy a contar una anécdota con un militante de justicialismo que lo echó de la cátedra Ricardo Olivero porque fue de muy mal gusto, ¿no? ¿Te acordás, no? ¿Sabés a qué me refiero?
Sí,
bueno. Ahora te pregunto esto ahora en serio, ¿no? Suponte tenés un alumno que están charlando, están conversando, está rindiendo o estás en una clase y fuertemente te defiende la década del 90. Más allá de tus convicciones, vos como profesor decís, bueno, si usted argumenta bien en función de lo que supuestamente son los beneficios del neoliberalismo, en la clase, ante la diversidad de ideas, uno lo respeta más allá que no esté de acuerdo.
Exactamente. Lo primero que yo digo en mi clase es que yo acepto, primero parto de que la economía es algo subjetivo. Por lo tanto, con ese criterio, lo bueno es que todos tengan diferentes opiniones sobre alguna cuestión de la realidad. Lo segundo, lo único que yo pido es que esa opinión esté fundada, ¿no? Que no sea una charla de café, que no sea que por ahí lo que estamos escuchando.
Sí, que te diga, porque con el 1-1 yo me iba a Miami, profesor.
Claro, digamos. Pero no, viste, hay, de pronto hay gente que puede defenderlo y si tiene algunos argumentos sólidos uno lo puede aceptar. En esto yo soy muy amplio y lo saben mis alumnos y se los digo el primer día, que actúen con plena libertad, como diciendo, mira, si vos sos marxista en esta cátedra podés aprobar y si sos liberal también podés aprobar. Lo que yo no quiero es que esto sea... le digo a mi alumno, mire, yo esto de guitarrearse bastante, por lo tanto no quiero escuchar a tipo que vengan a guitarrearme, ¿entendés? Entonces, cuando haya seriedad en los planteos, conmigo no hay ningún problema, y te digo, yo me encuentro con diversidad de alumnos de todo tipo. Imagínate que yo tengo un promedio de 150 alumnos por año, así que mirá todo lo que me encuentro, ¿no? De diferentes orígenes, personas que vienen del campo, personas que vienen que son hijos de obreros, que son trabajadores... de todo, de los estudiantes, de las agrupaciones, de las franjas. De todo. Así que imagínate que tengo que ser un tipo con algún criterio, pero lo que no me banco es la que no haya seriedad en los planteos. Eso sí, esto es una cosa que no negociamos en la cátedra, por lo menos.
Ricardo, un fuerte abrazo.